Bueno, van a cambiar la definición del kilo. El kilo no entiendo nada.
¿Por
No
qué
entiendo
van?
nada.
¿Por qué?
Vamos a hablar con alguien que sepa, que es Héctor Lais, que es gerente de calidad y ambiente del INTI. Ahora está en Francia, justamente en la Conferencia General de Pesas y Medidas, donde se va a aprobar el cambio en las unidades de medida. Héctor, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. Nosotros aquí en Buenos Aires.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
Bien, Pablo, Julieta y Sebastián, te escuchamos. Explícanos un poco, Héctor, que no entendemos nada.
Bueno, primero hay que explicar qué son las unidades de medida que usamos hoy, ¿no? Nosotros usamos el Sistema Internacional de Unidades, que es fruto de un acuerdo diplomático entre más de 100 países que se ponen de acuerdo para usar un sistema de unidades en común. Este acuerdo es la Convención del Metro, que se firmó en 1875 y en ese momento estableció el uso del metro y del kilogramo como unidades de longitud y de masa. Y con el tiempo se fueron agregando otras unidades a medida que iba evolucionando la tecnología, las unidades eléctricas, las unidades de temperatura, las unidades de intensidad luminosa, hasta conformar el sistema de unidades que usamos hoy en día. Cada una de esas unidades tiene una definición. Por ejemplo, el kilogramo, hasta el día de hoy, desde hace más de 100 años, se define como la masa de un cilindro de platino iridio que está depositado en el Buró Internacional de Pesas y Medidas acá en Francia. Y todos los países del mundo, para calibrar los patrones nacionales, tienen que enviarlos periódicamente aquí a Francia. A partir de este cambio que se va a aprobar esta semana, no va a haber ya más unidades de medida definidas en función de un objeto como ese cilindro de platino iridio, sino que van a estar definidas en funciones de las constantes de la naturaleza, como es la velocidad de la luz, la carga del electrón, la constante de Planck, etcétera.
¿Y cómo se
Entonces
traduce
vamos a
esto?
poder.
Sí.
Perdón.
No, decía, ¿cómo
Sí,
se
te escucho.
cómo se traduce esto a los kilos? No, a los productos en sí.
Claro, esto no va a tener un impacto, no sé, este impacto no se va a poder notar, no se va a notar en las mediciones que hacemos, por ejemplo, cuando vamos a la carnicería a comprar un asado o cuando pesamos un camión de soja, porque esas mediciones tienen un error de 0,1%, por ejemplo, una balanza típica de supermercado o de pesar camiones. Y este cambio que se va a hacer tiene una incertidumbre que es de 0,701, o sea, es mucho menor. Esto va a tener un impacto en la ciencia y en la alta tecnología, donde se van a poder hacer desarrollos nuevos y mediciones con mayor exactitud que hoy, por la propia definición de las unidades, no se pueden hacer. Pero no va a tener impacto en las mediciones que se hacen en el comercio, porque en estas mediciones los errores son mucho más grandes, ¿no?
Ok, entonces en ese sentido, en el día a día seguimos iguales.
En el día a día seguimos iguales, pero en la, digamos, este es un cambio muy importante en dos aspectos. Para la ciencia y la tecnología, ahí sí que va a tener un impacto,
¿Por qué?
y también para la, y porque se van a poder medir con mayor exactitud fenómenos físicos, o se van a poder desarrollar instrumentos de medición que van a permitir medir con mayor exactitud en rangos que hoy se mide con un error mucho más grande. Por ejemplo, en la escala nanométrica o los microgramos o muy altas temperaturas, en estos extremos de las escalas de medición se van a poder desarrollar instrumentos basados en las nuevas definiciones de las unidades que van a permitir medir con mejor exactitud. Y también tiene un impacto en la educación, porque cuando en los colegios se le enseña a los alumnos o en las universidades se le enseña qué son las unidades que usamos, qué es un metro, qué es un kilogramo, qué es un amper o qué es un grado de temperatura, ahora va a haber que cambiar lo que se enseña porque están cambiando las definiciones, ¿no?
¿Por qué tardamos tanto en llegar a esto? El metro, yo cuando estudiaba hace un montón de años, ya el metro patrón era una antigüedad y era la longitud de onda, bueno, la medición esta que no puedo ni explicar. Pero ¿por qué se tardó tanto en las otras unidades de medida para llegar a este acuerdo?
Bueno, porque es porque los experimentos, o sea, es como vos decís, desde el punto de vista teórico, ya se podía haber hecho esto hace muchos años, como se hizo con el metro en 1983, cuando se lo definió en función de la velocidad de la luz, ¿no? Usando la longitud de onda, como decías vos, la relación entre la longitud de onda y la velocidad de la luz para poder definir el metro. Eso se hizo en 1983. ¿Por qué se tardó tanto con las otras unidades, por ejemplo, con el kilogramo? Porque los experimentos para poder vincular el kilogramo, por ejemplo, con una constante de la naturaleza, como es la constante de Planck, o el amper con una constante de la naturaleza, como es la carga del electrón, no tenían hasta ahora la exactitud necesaria como para poder avanzar con ese cambio. Uh-huh. O sea, la exactitud de un experimento para relacionar el kilogramo con la constante de Planck era peor que la propia exactitud del cilindro de platino y iridio que está aquí en Francia. Entonces, no se podía cambiar porque hubiera significado que la exactitud empeoraba. Recién en los últimos años, con el avance de la tecnología y mucho esfuerzo de investigación y desarrollo que se hizo, se pudo lograr experimentos con la exactitud necesaria para proceder con el cambio.
Héctor, pensás que estamos hablando con Héctor Lais, gerente de calidad y ambiente del INTI. ¿Considerás que debería cambiar otra cosa en términos científicos? ¿La ciencia está esperando otro cambio?
Bueno, siempre hay cambios en la ciencia, ¿no? Es algo que uno puede ver a lo largo de la historia, que se han producido siempre cambios en la ciencia y desarrollo de innovaciones tecnológicas. Eso es algo permanente. Ahora, si vos me preguntás un cambio así del paradigma científico como fue en su momento la teoría de la relatividad o la física cuántica, no me parece que vaya a ser algo inminente, pero evoluciones hay en todo momento, ¿no? Son constantes.
Y algo más sencillo, ¿podremos llegar a unificar las mediciones con el sistema inglés y el decimal en algún momento?
Bueno, eso es algo también interesante. Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, los patrones nacionales de medida, o sea, los sistemas de medida están definidos en función del sistema métrico. O sea, no hay un patrón de la libra en Estados Unidos o en Inglaterra o un patrón de la pulgada. Esos están definidos en función del sistema métrico. O sea, una pulgada son 2,54 centímetros. No hay una definición física de las unidades británicas.
¿Por qué lo mantienen?
Y porque es muy difícil eliminarlo de la costumbre popular, digamos. Si uno se fija, por ejemplo, en Estados Unidos, en el ámbito científico se usa el sistema métrico, y en el ámbito de la tecnología cada vez se va usando más el sistema métrico, pero a la gente, al pueblo, es muy difícil cambiarle esa costumbre que tiene muchos años, ¿no? Uno puede ver, hay muchos personajes así en los programas de televisión que hacen mucha referencia a eso. Por ejemplo, el abuelo de los Simpson, que es el espíritu conservador del programa, se la pasa puteando contra el sistema métrico.
Es cierto.
Y uno lo escucha, dice, el abuelo de los Simpson, por ejemplo, dice, el sistema métrico es una invención del diablo, digamos. Y él, porque él representa el espíritu conservador, ¿no?, en la serie. O sea, cambiarle eso a la gente es difícil, pero en lo que hace a la ciencia, digamos, las publicaciones científicas, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, están todas en el sistema métrico ya.
¿Y Argentina a nivel mundial, Héctor, va a la cabeza de algo en este tema o vamos corriendo detrás?
Bueno, la Argentina tiene una tradición en esto que es interesante destacar. Argentina fue uno de los 17 países signatarios originales de la Convención del Metro en 1875. Hoy son más de 100 países, pero Argentina fue uno de los signatarios originales. Y en la actualidad, en muchas de las unidades de medida, en el INTI, que es el instituto responsable de este tema, hay realizaciones primarias, digamos, están los efectos cuánticos como para la realización de las unidades eléctricas, eso es el efecto Josephson o el efecto Hall cuántico, están los láseres estabilizados para la realización del metro, el radiómetro criogénico para la candela. O sea, no estamos en la, digamos, no por supuesto que no estamos al nivel que puede ser el Instituto Nacional de Estados Unidos o Alemania, pero digamos estamos en una segunda línea, creo que bastante respetable, ¿no?
¿Está lindo París, Héctor?
Sí, está lindo.
Bien. ¿Cuándo no?
Pero volvés igual.
Sí, vuelvo el sábado ya. La reunión termina el viernes y el sábado ya regreso.
Bueno, ojalá arregle los temas, Héctor. Te mandamos un abrazo y te agradecemos esta comunicación.
Bueno, un abrazo y los escucho siempre.
Bueno, muchas gracias.
Nos sube el promedio.
Qué vergüenza para nosotros, Héctor. Justo nos llamamos un metro y medio. Bueno, abrazo grande.
Claro.
Hasta luego.
Bueno.
Héctor Lights, gerente de calidad y ambiente del INTI, dándonos la razón a Julita y a mí con respecto a una discusión que habíamos tenido el otro día.
Histórica también.
Que Pablo, muy suelto de cuerpo, decía un kilo de plomo es lo mismo que un kilo de pluma.
Y lo dijo clarito en la nota, dijo.
Le corta y no vida... se puede preguntar esto.
No, pero no lo vamos a molestar con una obviedad. Claro. Es como sacar a un matemático y decirle después, che, uno más uno es dos, y sí. No le vamos a decir
pero
lo mismo.
Si vos escuchás la nota después, seguramente cuando la suban al blog,
él dice que un kilo de pluma es bastante más liviano que un kilo de plomo.
Lo ves a simple vista en una balanza. Estaba hablando de la métrica, justamente, de la criogenia.
Está bien.
Mirá, Pablo, yo te digo, vamos 3 horas. Mirá, yo te digo, Pablo, ¿me acompañás media hora a la ferretería? ¿Qué me decís?
Que no sabemos si vamos a estar a media hora.
Bueno, vos decís, yo tengo que estar media hora, te lo aseguro. Sí, perfecto. Digo, ¿me acompañás media hora a ver un partido de la primera D? ¿Es lo mismo?
No es lo mismo.
¿No es lo mismo?
¿Por qué no?
¿A dónde se te va a pasar más rápido la media hora?
En la ferretería.
Bueno, entonces no es lo mismo.
Ah, entonces, hay cosas. No tiene nada que ver, esto es...
Es exactamente lo mismo.
Es una ciencia exacta.
Claro, yo te doy un kilo de papa frita. Cómo le puse la tapa. Me da lástima por vos, pero bueno. A ver. Te doy un kilo de papa frita.
Y un kilo de achuras, crudas.
¿Es lo mismo?
No es lo mismo.
¿Pesa lo mismo?
No.
Te lo dice el INTI, te lo dice Francia, te lo dice quien vos quieras.
En los papeles pesa lo mismo, pero vos y yo sabemos que no pesa lo mismo.
Ahí acá hay un código interno
kilo,
que
no veas, bro.
No pesa lo mismo.
¿Un kilo es un kilo?
No.
Ah, vale, por eso lo que vos te hicieron creer era
yo te doy un kilo de plumas y te doy un kilo de acero. No es lo mismo.
Pero por ahí se está confundido porque ocupa un volumen inmensamente mayor el de plumas que el de acero.
Pensá. Sí. Pensalo bien.
Sí, yo te doy un kilo de maní y un matafuego.
¿Es lo mismo?
Pesa un kilo.
¿Es lo mismo?
¿Es lo mismo?
¿Matafuego pesa un kilo?
Ponele. De un kilo te doy.
Y, no, está lleno. No, es otra cosa. Ahí me
no, pará, dale, Pablo, dale.
Claro, relajate.
No, ustedes están. Es como un kilo de telgopor.
Sí.
Y un kilo de un meteorito.
No es lo mismo.
Más pesado.
No es lo mismo.
Es más chiquito, pero pesa lo mismo.
No pesa lo mismo.
Ya sabes, Pablo.
Ya sabes, dale.
Pero no te cuesta decir,
mismo,
te tiene razón. Claro.
Lo mismo,
Le cuesta aflojar la piola.
Métanse, busquen en internet, en una prueba de vacío, tiran una bola de boliche y una pluma y caen iguales.
No es lo mismo. Tu hijo, ¿cuándo nació? ¿Cuánto pesaba?
¿Cuándo nació?
Sí.
2,8 kilos.
¿Y a vos te parece que 2,8 kilos de plomo es lo mismo que tu hijo?
¿En peso?
Mirá, te digo, 2,8 kilos asado. Vas a la carnicería y compras. Lo llevas en 3 bolsas.
Sí.
¿A Benito lo podías llevar en
bolsa? Huevito.
No.
En un huevito.
No lo anda cortando.
Bueno, es lo mismo.
En un huevito.
Es lo mismo el ejemplo, el peso es distinto.
Pesa lo mismo, digamos.
En los papeles pesa lo mismo.
Pensalo un ratito.
Pero vos y yo sabemos que no, Pablo.
Pensalo un ratito. La más fácil para nosotros, ¿sabes qué sería? Decirte, y sí, es un kilo de cada cosa.
Ahí queremos que aprenda.
Es un kilo de
cada cosa. Caemos todos en la fácil.
Pero queremos que aprenda. En los papeles es lo mismo. En la vida no. ¿En la vida son papeles? No.
¿Qué son?
La vida no son papeles.
Pensalo este ratito.
Tienes razón.
Pablo,
pensalo. Un rato y después lo
pensamos. Un ratito.
Pensando. No sé si conceptualmente no lo estoy entendiendo. Pero
es eso para mí.
Es eso.
Pensalo. Afloja.
Un kilo.
Afloja. Sacá tu tano que hay adentro, sacátelo.
¿Es lo mismo un kilo de soberbia que un kilo de queso?
No es lo mismo.
No es lo mismo.